Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Hoy, 18 de agosto, vamos a hablar algo de San Martín. En realidad, va a hablar un especialista que tengo acá, un colega. Hace un tiempo que no venís, el profesor Fabio Wasserman o Wasserman. Nunca sé, Fabio.
Puede ser de las dos maneras.
Puede ser de las dos maneras. Bueno. Hace un tiempo que no venías, pero es un gusto tenerte, como siempre, un especialista en historia argentina del siglo XIX, ¿no es cierto? No me estoy equivocando.
No, está, es así, exactamente. Muchas gracias por la invitación, para mí es un gusto.
Y vamos a hablar de el accionar político de San Martín en el Río de la Plata, porque se ha hablado de San Martín militar, pero San Martín fue, por lo menos, también un político. Hizo política, además de armar un ejército famoso y esas cosas. Pero aquí la tengo a Graciela Almada. ¿Cómo estás, Graciela?
¿Qué tal, Atilio? Buen
día.
Que
nos presenta en Sociedad.
¿Cómo no? Estamos en Soltando Pájaros. Atilio Bleta en la 98.7. Recordamos nuestras vías de comunicación. WhatsApp 11-3109-5896. 11-3109-5896. Nuestro contestador 4999-0987. Nuestro correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com o por Facebook a la página del programa y del conductor Atilio Bleta.
Diego Guirao está. Hola, Diego. En el sonido, en la consola de sonidos. Diego Ruiz Díaz en la producción. El accionar político de San Martín. San Martín es, sabemos algunas cosas, pero sería bueno que vos hagas un resumen. Prácticamente no vive en Buenos Aires y es un hombre grande cuando vuelve. ¿Por qué no lo explicás, por favor?
Sí, exactamente. Bueno, San Martín, como todos sabemos, nació en lo que había sido parte de las misiones jesuitas en Yapeyú. Su padre era un funcionario de la corona que estaba ocupando en ese momento un destino en ese lugar. Muy tempranamente, a los 5 o 6 años, va a España y desarrolla su carrera militar. Y con 34 años decide en 1811 regresar a América. Es decir, que cuando San Martín viene a Buenos Aires, ya era un adulto y llegaba a Buenos Aires con ningún vínculo local en la ciudad y en el Río de la Plata, porque toda su familia estaba en España. Y es interesante para poder entender cómo rápidamente se hace un nombre y un lugar y una posición. Por un lado es lo obvio, en el contexto de las guerras era necesario para los gobiernos revolucionarios contar con oficiales que tuvieran conocimientos precisos del arte militar, y San Martín claramente los tenía. Pero por otro lado tiene que ver con su propia capacidad para poder insertarse en esa sociedad y con los vínculos que utilizó para eso.
Ya viene con algunos vínculos, porque, bueno, no conviene que te metas en ese asunto, pero hay una crisis en la monarquía, la invasión napoleónica de España, y eso provoca un verdadero caos en el corazón de la monarquía española, que es concretamente España, y San Martín participa como militar de esto. Lo último que queda resistiendo a la invasión napoleónica es Cádiz, y parece que ahí en Cádiz hay vinculaciones políticas que favorecen precisamente esas redes que le permiten a San Martín después vincularse aquí en la Argentina con la élite, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, en principio se vincula con oficiales que están pensando alternativas con militares, y no solo militares, pero que están pensando alternativas para la crisis de la monarquía, muchos de ellos liberales, vinculados en muchos casos a logias masónicas también, y que están pensando en una transformación del orden político, no necesariamente en escalas locales, sino en una escala general, una escala americana o hispanoamericana. Particularmente se vincula con oficiales americanos que sí tenían vínculos con su tierra natal, a diferencia de él. El caso más evidente, que es uno de los oficiales con los que él regresa, es Carlos María de Alvear, que era mucho más joven que él, pero estaba muy fuertemente vinculado con la élite porteña. Y de algún modo, gracias a Alvear, que aunque después tendría importantísimo...
Iba a tener problemas de todo tipo. Competencia, ¿no?
Bueno, San Martín y casi toda la dirigencia política, bueno, sería otra historia lo de Alvear, sería muy interesante, pero es otra. Pero es lo que le facilitó los contactos cuando San Martín llegó. Un detalle que a veces se dice, pero no sé si es suficientemente comprendido, cuando San Martín llega a Buenos Aires y no tiene ningún contacto, es visto como alguien sospechoso. Es un agente inglés, es un agente español, incluso es un agente francés. Se puede pensar cualquiera de esas cosas.
Y él llega a comienzo de 1812.
Él llega a comienzo de 1812, cuando está el primer triunvirato, y después del fracaso de lo que había sido lo que nosotros conocemos como Junta Grande, la experiencia esa, se busca una concentración del poder. Ahí el hombre fuerte del triunvirato es el secretario, que es Rivadavia. Ahí también empieza
van a empezar los problemas con Rivadavia.
Ahí empiezan unos chispazos ya con Rivadavia. Bueno, San Martín, que se incorpora a esa vida política. Pensemos esto, en 6 meses se casa. O sea, eso da cuenta de, más allá del vínculo amoroso, de una estrategia de inserción. Porque se casa con la hija de un poderoso comerciante, que a su vez es un miembro importante de la élite local. Por otro lado, si la familia de su esposa acepta, es porque ven en San Martín a alguien promisorio.
Claro. O sea,
hay
claro.
Algo del orden.
Estamos hablando de Remedio de Escalada. Lugar donde nací, por eso lo dije.
No, pero está bien.
Yo nací en Remedio de Escalada, fíjate, Fabio. Una localidad a 15 kilómetros de aquí, exactamente.
Que era algo muy común, tanto la diferencia de edad que muchas veces se menciona, como el hecho de que los casamientos no necesariamente, y casi muy pocas veces quizás en este tipo de situaciones, tienen que ver con vínculos amorosos, sino con una suerte de convenio familiar. Pensemos esto, San Martín era, un oficial que está vinculado con otros oficiales que tenían buena llegada a la élite porteña, pero él no. Entonces esto ya es lo que le terminó de allanar el camino. Y una cosa más, igual es interesante porque San Martín, si uno ve su derrotero posterior, siempre va a tener la percepción, y que no es errada, de que le están desconfiando, de que como que él está ocultando algo, que lo que él hace en realidad quiere hacer otra cosa, ya sea como que quiere ser el coronado monarca en Perú, o que quiere ponerse al frente de todo, o que no importa, él siempre está con esa idea, y uno lo ve en su correspondencia, de que le sospechan. Y eso es interesante para ver ya su perfil más personal, ¿no? Cómo actúa.
Evidentemente hay cosas que quizás un video, hoy que tenemos cultura visual, podía llegar a decir, bueno, evidentemente hay una presencia, hay ambiciones, se nota que era un tipo, pero no existe eso. Nosotros no podemos, a partir de conjeturas, plantear que reflejaba la personalidad de San Martín, pero es evidente que tenía una personalidad fuerte.
Sí, fuerte, y insisto con esto, lo que le di a la charla de hoy, con un perfil político. Entre otras cosas porque es imposible que un oficial de carrera, en ese contexto, no fuera también un hombre político. Más allá de la personalidad de San Martín o de cómo él se posicionaba, las propias condiciones hacían que un oficial sea también un hombre político. En España y en el Río de la Plata.
Claro. Acá, por lo pronto, él es un oficial y enseguida le encargan una tarea importante, que es armar un regimiento de granaderos a caballo.
Exactamente. Bueno, ahí es donde se ve el perfil militar profesional, que es lo que faltaba, en el proceso de militarización que se da en el Río de la Plata, después de las invasiones inglesas, le faltaba como un perfil más profesionalista, por decir de algún modo, que es lo que trae no solo San Martín, pero es la figura más destacada. Entonces a él se le encomienda algo muy específico, que es crear un cuerpo de caballería, de granaderos a caballo, de élite, de donde después van a salir buena parte de la oficialidad que va a integrar el ejército de los Andes y otros ejércitos. O sea, es un formador de oficiales y de futuros formadores.
Ahí, que vos hablabas de que en todos lados se hace política, ahí también hace política San Martín, porque elige a jóvenes de la élite.
Exacto.
Para convertirlos en oficiales de ese regimiento.
Exactamente. Es algo que también lo hizo San Martín, pero era usual. La idea esta de... También hay que pensar en la sociedad de la época, lo que se supone es que un oficial es alguien que ya tiene una posición social. No es común que, salvo, bueno, ya cuando hay guerras avanzadas por ahí en el campo de batalla, puede ser que se ascienda por méritos. Pero en general, porque se supone que alguien que manda dentro del ejército ya tiene una posición social previa que le permite ocupar ese lugar. Por supuesto que también se espera que tenga virtudes militares, pero hay una condición previa. Y eso, en un punto también, pensando en una de las razones por las que San Martín vino a América, su carrera militar en España tenía un techo. Él no era noble, él era americano, entonces a los cargos militares superiores no iba a poder acceder nunca. No quiero decir que sea por eso que vino, sino que es como una cosa buena, como no podía seguir la carrera militar ahí, la siguió en América. Uno ve que él tenía un sentimiento americanista, independentista muy fuerte y muy genuino. Pero también es cierto que su carrera en España había tocado techo, iba a quedar ahí boyando,
¿no? Había pasado con sus hermanos eso.
Había pasado con sus hermanos, exactamente, y él era consciente de eso. Y también es interesante, esto es difícil de entender, es ese, cuando uno ve sus declaraciones, sus cartas, esa idea de los godos, los maturrangos, lo antiespañol, cuando él fue formado en España, cuando su familia era española, que es algo que es propio de la guerra de independencia, cómo se va construyendo ese sentimiento fuertemente antiespañol, habiendo sido hasta hace muy poco considerados ellos mismos españoles. Hay algo ahí, la transformación de la subjetividad de los españoles americanos, que dejan de considerarse españoles americanos para considerarse solamente americanos.
Está vinculado también a el ninguneo de las colonias, porque al momento de arreglar cuestiones de representación, la Junta de Sevilla en 1809... Que vengan diputados, pero resulta que para América, no me acuerdo la proporción, pero sí, había 4 diputados para España había 100.
Sí, sí, eso fue un momento muy particular, que de la gran crisis de la monarquía, después de las abdicaciones de Bayona y la ocupación, la invasión napoleónica, que es que la Junta Central convoca a los americanos a que integren la Junta, pero no reconoce una proporcionalidad de la población. Entonces ahí hay un momento, digamos, donde es algo muy ambiguo. Por un lado, por primera vez se los reconoce representación política, pero en el momento en que se las reconocen, se les da a entender que van a ocupar un lugar minoritario. Entonces, eso genera en América reacciones muy ambiguas. En algunos lugares se ve como algo favorable, porque puede haber representantes y hay elecciones, y en otros lo dicen, pero como nos están considerando inferiores. Aparte, ese documento, nos debíamos un poco del tema, pero interesante, ese documento, uno lo puede leer, dice América no es, las Indias no son colonia, sino parte esencial y constitutiva de la nación española. Pero cuando dicen algo no es esto, en un documento oficial, es porque están diciendo que es eso.
Claro, claro.
Porque ¿cómo es? Uno no dice tal cosa no es tal cosa en un documento oficial. Uno dice, esto es esto, somos estas cosas. Dice, América no es colonia. Cuando dicen que América no es colonia, están diciendo, bueno, por lo menos hasta ahora lo era.
Claro, tal cual, tal cual.
Bueno, San Martín, es un tema, pero es parte de la crisis.
San Martín está acá, está la famosa batalla de San Lorenzo, a comienzos del año
13.
Del primer año, del 13, que está acá, y enseguida, bueno, por lo pronto ahí es un testimonio concreto de que él arriesga su vida, que no es un agente español ni ninguna otra cosa por el estilo, ahí se gana la confianza, pero enseguida cumple un papel muy importante político junto con Alvear para voltear al primer triunvirato, Fabio.
Sí. En realidad fue unos meses antes, había una gran crisis que tenía que ver con que, si nos situamos a mediados de 1812, la revolución está hackeada. Por un lado, digamos, las fuerzas peruanas habían ocupado el Alto Perú, después la derrota de Huaqui, se había producido la crisis que produjo la caída de la Junta Grande, los españoles están fuertemente asentados en Montevideo y controlan el litoral de los ríos, Y entonces, en ese contexto, que es cuando se produce la batalla de Tucumán, hay muchos que le cuestionan al primer triunvirato una cierta carácter timorato o muy especulador, y lo que buscan es profundizar la revolución. Es en ese contexto que se produce el desplazamiento del primer triunvirato y donde San Martín participa junto a otros oficiales en ese hecho, ¿no? Y se crea el segundo triunvirato, que va a tener una política mucho más activa y más radical, que es la que va a terminar convocando a la Asamblea del año 13.
Claro, este es el tema clave, la Asamblea, que después termina en el Congreso de Tucumán, ¿no?
Claro, primero la Asamblea del año 13, que busca, de algún modo, radicalizar e institucionalizar la revolución, es decir, dejar de tener esta política ambigua de seguimos siendo leales a Fernando VII y demás, y que va a dictar medidas muy importantes, pero que nunca va ni a declarar la independencia ni a dictar la Constitución. Uno puede ver que, bueno, los dos, cuando se convocan asambleas en esa época, los objetivos son esos dos: es declarar una independencia y constituirse en una soberanía y darse una Constitución. No logra la Asamblea del año 13 ninguna de las dos. Es en ese contexto que San Martín actúa como oficial, que lo mandan a ver si puede reconstruir el ejército del norte. Él va hacia el norte.
Él tenía otra idea.
Él tenía otra idea, y aparte, cuando llega al norte, digamos, es muy conocido, se encuentra con Belgrano y demás, lo que empieza a registrar es que en esas condiciones es inviable volver a ocupar el Alto Perú. Recoge testimonios de distintos oficiales, de jefes, Belgrano, pero también Dorrego u otros, y lo que empieza a planear, o lo que empieza a darse a cobrar forma en su estrategia, es que lo mejor que se puede hacer es dejar algún tipo de fuerzas irregulares que impidan el avance de las fuerzas enemigas y tratar de llegar a Perú por la vía chilena. Entonces, justo en una de las medidas que toma el triunvirato es la creación de la Gobernación e Intendencia de Cuyo, que lo separa de Córdoba, y él pide ir a ese lugar, y ahí se ve que hay una estrategia político-militar.
Está claro, ahí se nota que está haciendo política.
Claro, digo, porque, bueno, pide ese destino, y hasta ese momento Cuyo era una zona en la que la revolución no había provocado transformaciones tan radicales como en el litoral o como estaba empezando a ocurrir en el noroeste. Y él pide ese lugar, porque él tiene la estrategia, esto, bueno, después las circunstancias lo fueron cambiando. Su propósito original, pensemos que todavía en 1813 y una parte en 1814, Chile está en manos de las fuerzas revolucionarias. Después de la derrota de Rancagua, que los chilenos los revolucionarios chilenos son derrotados
al comienzo del 14.
Al comienzo del 14. Pero San Martín al principio lo que piensa es, ya está Chile ocupada, es pasar con una fuerza e ir ahí rápido a Lima. Lo que pasa es que lo que se encuentra es todo lo contrario, es que vienen derrotados los chilenos que cruzan, digamos, para el lado oriental de la cordillera de los Andes. Y ahí tiene que, gobernar Cuyo, crear los recursos para el ejército, y tiene que mediar y decidir sobre esas fuerzas chilenas que están en Cuyo también.
Tal cual, y ahí va a tener un lío. Tenemos un mensaje, Graciela.
Sí, aquí dos mensajes. Carlos Sanfilippo nos escribió a Soltando Pájaros.
Muchas gracias, hacía tiempo que no lo escuchaba, Carlos.
Para preguntarnos por los vínculos con los ingleses y San Martín. ¿Cuánto hay de ello en esos planes que tenía San Martín por aquellos tiempos?
Bueno, esto es muy bien la pregunta del oyente, porque es un tema muy debatido, que tiene que ver sobre todo con esto que decía antes sobre la suspicacia sobre si era un agente inglés o no. En realidad no era un agente inglés San Martín, pero hay que pensar lo siguiente. El objetivo estratégico de San Martín era de conseguir la independencia. Y frente a ese objetivo estratégico, que era conseguir la independencia, iba subordinando distintas... planteándose distintas tácticas, no solo él. Y en ese caso, en ese sentido, contar con el apoyo inglés era imprescindible.
Claro.
Sobre todo a partir de 1814, cuando se produce la derrota de Napoleón, la restauración de Fernando VII, el Congreso de Viena, ¿en dónde podían apoyarse los revolucionarios independentistas americanos si no era con los ingleses y en parte con los norteamericanos?
Porque ahí hay un proceso de restauración.
Exactamente.
Que evidentemente...
Muy fuerte. Entonces ahí San Martín tiene distintas acciones en relación a los ingleses, distintas propuestas, en algunos casos que con mayores vínculos, pero no hay que pensarlo en términos de como pensamos, a veces se dice de una idea de una especie de agente, de un traidor o de un espía, sino ante esas opciones políticas buscar interlocutores, aliados y aparte recursos, apoyo político, internacional. ¿Qué, lo hacía San Martín? Y lo hacían todos eso.
Fabio, San Martín va a Cuyo. Cuyo tiene su música, que se escucha relativamente poco. A mí me gusta mucho Hilario Cuadros, y de un conjunto que él dirigió, ¿qué es lo que vamos a escuchar, Graciela?
Póngale por las hileras, de Félix Dardo Palorma, por los trovadores de Cuyo.
Son mejores los racimos cuando se podan las cepas. A las provincias de Cuyo vaya esta ofrenda hecha cueca, que al regarlas con mi canto, abro todas las compuertas, primera mi alma.
¡Que venga nomás!
Que compartíamos, póngale por las hileras, de Félix Dardo Palorma, por los trovadores de Cuyo.
Hay una invitación a un taller Proyectos Digitales de Historia en el Instituto Ravignani con María Elena Barral, una colega de Fabio, obviamente, Bárbara Caletti y Martín Wasserman,
que es un joven investigador que no es pariente.
No tiene ni siquiera pariente, tiene el mismo apellido, pero sí,
trabaja en el mismo lugar que yo, pero no.
Esto, este taller se hace el miércoles 29 de agosto a las 17 horas. Fabio, Está San Martín tratando de... Tiene dos problemas. Tiene que consolidarse y ser respetado por la élite cuyana. Convengamos que son tres pequeñas ciudades, Mendoza, San Luis, San Juan, y a la vez tiene un lío bárbaro porque viene un ejército chileno derrotado, dividido en dos. Los Carreras por un lado y por el otro lado O'Higgins.
Exacto. Sí, ahí se ve, bueno, primero tiene que cambiar su plan, que en vez de pasarlo la cordillera para apoyar la revolución chilena y de ahí ir a Perú, tiene que contener eso que se viene desde Chile, que es este ejército en derrota. Con el agravante de que tiene de entrada muy buena relación con O'Higgins y muy mala con los Carreras, pero los Carreras son quienes tienen más... digamos, cuentan con un ejército más fuerte.
Y además más prestigio entre la tropa, no, parece, ¿no?
Sí, no, y eran, pero aparte tienen mayor... Y se sustraen a la disciplina, digamos, no quieren obedecer a San Martín. Entonces ahí uno ve esa mezcla de firmeza, de negociación que tiene como todo hombre político que logra cumplir con su cometido, dándole, digamos, más poder a O'Higgins. Y también, digamos, apartando a los Carreras, y le va a ser muy efectivo. Eso por un lado. Por el otro lado, como bien decías, él tiene que negociar con las élites locales que están representadas en los cabildos y con distintos actores también, digamos, porque qué es lo que pasa. Todo el tiempo tiene que estar mirando lo que pasa en Buenos Aires, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Lima, lo que pasa en Europa.
Claro,
lo que pasa en el Alto Perú, entonces tiene, porque cada pieza que se mueve de ese tablero obliga a tomar una decisión distinta a, por ejemplo, bueno, más tarde cuando los portugueses invaden la banda oriental, eso cambia la posición de Buenos Aires. Bueno, se podrían poner muchos ejemplos, pero cualquier hombre de responsabilidad en ese contexto tiene que estar atento a todos estos escenarios que a su vez, esto es muy importante en un mundo tan interconectado como el nuestro, era un mundo muy conectado. Pero, obviamente, las noticias y las informaciones circulaban...
Llegaban un poquito más tarde, no había celular en esa
época. No había
celular,
entonces por ahí uno tomaba una decisión sobre algo que creía que estaba pasando cuando ya no pasa o pasaban otras cosas.
Lo que él tiene en claro es que sin Buenos Aires no hay cruce de los Andes.
No, exactamente. Él, y eso sí es...
Tiene el apoyo
de Buenos Aires. Y él tiene una posición muy firme en el sentido de que tiene que haber un poder central. En ese sentido, a veces se lo llama unitario, no es exactamente unitario, pero es un centralismo. Hay una idea de que tiene que haber un poder central, porque cree que es mejor en sí, dada la estructura demográfica, la estructura social, la estructura económica del Río de la Plata, pero también en un contexto de guerra. En un contexto de guerra hay que centralizar las decisiones. Por otro lado, tiene un vínculo, uno puede decir,
mira,
de algún modo...
tenemos el top y nos vamos a la tanda. Y enseguida volvemos.
Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Seguimos con Fabio Wasserman. Me gusta más Wasserman.
Bueno.
¿Sí?
Sí, es lo correcto.
Es lo correcto,
es lo correcto, sí.
Con Fabio Wasserman hablando del accionar político de José de San Martín en el Río de la Plata. Y tenemos un mensaje, Graciela.
Sí, Américo González nos pide que hablemos, que el profesor se refiera al cruce de los Andes. ¿Cómo fue planeado? ¿Por qué por tres lugares se realizó? ¿Cuál fue el papel de los pueblos originarios?
Bueno, voy a partir un poquito antes para donde habíamos dejado, porque tiene que ver cuando él asume la gobernación e intendencia de Cuyo. Claramente empieza a plantear esta estrategia de ocupar rápidamente Chile y de Chile ir rápida, perdón, no rápidamente, ocupar Chile y de Chile ir rápidamente hacia Lima. El objetivo estratégico es Lima, pero en principio eso no es algo que él plantee, por lo menos no abiertamente. Lo que sí hace es un proceso muy fuerte de concentración de poder y de puesta de toda la provincia, gobernación, la intendencia de Cuyo al servicio de esta empresa. Muchas veces, sobre todo bueno, cuando uno estudia, aparece como esta idea de que el pueblo desprendió y generosamente da sus cosas. Algo de eso hay, obviamente, porque San Martín logra tener un gran consenso, pero también hay mucha coerción. obliga a que le den esclavos.
Me das dos esclavos, te lo pago cuando puedo.
Puedo, exactamente. Está todo el tiempo en esa situación y exige recursos. Y ahí uno también ve las negociaciones. Tiene mucho más vínculo por la cercanía con el Cabildo de Mendoza que por ahí con el de San Juan y con el de San Luis, donde tiene mayor autonomía en relación a sus decisiones. Tiene que negociar todo el tiempo eso.
Tenemos un mensaje de voz.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, aniversario de San Martín. Le quería preguntar al profesor si tiene algo escrito así en libros como para que podamos conseguirlo en librerías. Y además, recomendaciones también, porque hay pila de cosas escritas de San Martín, pero yo que soy admirador de las nuevas generaciones de historiadores, quisiera ver si hay algo así actualizado. Y bueno, esa era mi consulta.
Bueno, por lo pronto vos sobre San Martín específicamente no, pero sobre el periodo has escrito mucho.
Sí, sobre el periodo, bueno, escribí una biografía de Juan José Castelli, que efectivamente, por suerte en los últimos años se han empezado a escribir biografías que buscan, digamos, volcar en esas escrituras las investigaciones de nuevas generaciones de historiadores, y bueno, hay varias sobre el periodo. Una de las autoras que ha trabajado sobre San Martín es una historiadora mendocina, que es Beatriz Bragoni, por ejemplo. Hay un texto que no es tan reciente, pero me parece que es muy ordenado y explica muy bien muchas cosas, que es el de Patricia Pascual y una biografía de San Martín. Es una historiadora fallecida hace unos pocos años. Y hay, digamos, una cosa breve nada más voy a decir sobre esto. Uno de los problemas que tenemos quienes nos dedicamos a la investigación es que en general, por los requisitos de nuestra disciplina y de nuestro oficio, escribimos pocos libros y muchos artículos. Entonces,
claro.
Nos gustaría, a mí por lo menos me gustaría poder escribir más libros, y por eso a veces es difícil conseguir un texto que reúna estas interpretaciones, porque en general están diseminados en artículos, en revistas académicas, ¿no?
Pero hay el libro de Beatriz Bragoni, editado por Sudamericana, Jorge, que quizás ya no esté en las librerías, cosa que lamentablemente pasa, puede estar en algunas librerías de usados, es una síntesis que...
Sí, sí.
Por
está.
Lo menos está para la, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Y si no, si consiguen el de Patricia Pascuali. Y no está mal, aunque uno tiene muchas críticas que hacer, y volver a leer los clásicos, volver a leer a Mitre, a Ricardo Rojas, a, digamos...
Tal cual, el santo de la espada, leído en mi juventud. Sí,
porque,
sí, claro.
Sobre todo por esto, porque uno cree que dice muchas que dice algunas cosas, pero cuando uno lo va a leer se encuentra con una obra mucho más rica, mucho más interesante que la que uno habitualmente cree. Tanto la historia de San Martín como la de Belgrano de Mitre, que obviamente uno tiene... muchas razones para criticarlas, pero son muy interesantes, entre otras razones porque forjaron buena parte de la idea que nosotros tenemos sobre ese periodo.
Tal cual.
Entonces está bueno saber de dónde salen esas ideas.
Claro, tal cual.
Y tomarlas de primera mano.
Nos vamos a San Juan, ¿qué te parece? A ver.
Vamos a escuchar a Tilio y estimado profesor, Volveré siempre a San Juan, de Armando Tejada Gómez y Ariel Ramírez, en la voz de Mercedes Sosa.
Por las tardes de sol y alameda, San Juan se me vuelve tonada en la voz. Y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Un poniente de largos sausales me busca la zamba para recorrer. Esas viejas leyendas de polvo y silencio que guarda el tontal. Esas viejas leyendas de polvo y silencio que guarda el tontal. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan. Cuando junten otoño, me les café sol allá en el polo. Volveré siempre a San Juan. yo que vuelvo de tantas ausencias y en cada distancia me espera una. Soy guitarra que sueña, la luna la riega de Ullón y al barco. Soy guitarra que sueña, la luna la briega de Ullón y al barco. Altas sombras de polvo y camino maduran el vino de mi soledad. Cuando el sol sanjuanino, como un viejo amigo, me sale a encontrar. Cuando el sol sanjuanino, como un viejo amigo, me sale a encontrar. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan. Cuando junten otoño, me les case sol allá en el parral. Volveré siempre a San Juan.
Compartíamos la voz de Mercedes Sosa, Volveré siempre a San Juan, de Armando Tejada Gómez y Ariel Ramírez.
Hablando de San Juan y de San Luis, Fabio, vos decías que él teje relaciones con los gobernantes, con las élites de San Juan y de San Luis, y eso se nota mucho en el Congreso de Tucumán, que así le contestás la pregunta al oyente,
sí,
¿no?
Bueno, entonces decía, su accionar es de fortalecer su poder en la gobernación de Cuyo, armar el ejército. Uno ve, por ejemplo, que en el contexto de la crisis que se produce cuando Alvear es designado como director supremo, que San Martín renuncia y obtiene el apoyo del Cabildo de Mendoza, una especie de pronunciamiento local para que eso expresara el apoyo que él tenía, y eso se ve también nuevamente cuando se convoca al Congreso de Tucumán, que, insisto, como la Asamblea del año 13, para declarar la independencia y para sancionar la Constitución en un momento crítico, que es más crítico todavía ahora que en el año 13, por lo que está pasando en Europa y también por toda la crisis del litoral.
Disculpame, él dice lo que está pasando en Europa, y hay que tener presente que tenemos un Congreso de Viena donde las monarquías, y ese es un reclamo que hace España, Fernando VII concretamente, ustedes me tienen que ayudar a recuperar mis colonias.
Sí, exactamente.
Y en los hechos hay un ejército que había incluso miedo de que viniera plata y va
a Venezuela.
A Venezuela, ¿no?
Y o hacen una ocupación sangrienta. Bueno, sí, eso sería como... Por eso cuando decía antes que un dirigente político y un jefe militar tiene que estar atento a muchos escenarios distintos, con piezas distintas que van... Cuando se mueve una, mueve las otras, y hay que estar atentos. Entonces, en el Congreso de Tucumán, ya que San Martín está claramente lanzado al proyecto de cruzar los Andes, convencido de que el problema es cruzar los Andes, que del otro lado ya derrotaría rápidamente al ejército realista, lo que hace es apurar, es el diputado de Mendoza, que es Godoy Cruz, Tomás Godoy Cruz, pero de algún modo es hasta una especie de representante de San Martín, es la voz de San Martín en el Congreso. San Martín le envía cartas todo el tiempo y se ve ahí diciéndole la necesidad que él tiene de... Una de los argumentos que tienen la monarquía es que son insurgentes que no representan a ninguna entidad política reconocida.
Exactamente.
Entonces dice, bueno, si no declaramos la independencia y no nos constituimos en una nación, constituirse en una nación en el sentido de tener una declaración explícita de soberanía, ¿qué ejército estoy encabezando? Seríamos, como dice en algún momento, decir una especie de banda de salteadores.
Claro.
Eso cambia incluso en el término de la guerra, porque una cosa es hacer la guerra entre naciones y otra cosa es que te consideren un insurgente, una banda de salteadores o lo que sea, con lo cual, si sos derrotado, te pueden fusilar. Hay como incluso hasta en términos de cómo se hace la guerra y la legitimidad y qué es lo que pasa posteriormente a una acción bélica, cambian las condiciones si uno es reconocido como nación o no. Entonces, bueno, ahí hay una presión extra en pro de la declaración de la independencia. Y volviendo a la pregunta anterior, bueno, entonces San Martín en realidad va cambiando la forma de concebir el paso de los Andes según estas distintas circunstancias, si cuenta con recursos, él tiene una gente muy eficaz en Buenos Aires, que es Tomás Guido, que hay una edición de una correspondencia muy linda, también puedo recomendar, que hizo Patricia Pascuali, de las cartas de San Martín a Guido, que son muy interesantes, y uno ve ahí la necesidad de recursos y demás, la necesidad de hacer equilibrio en las fuerzas locales, y también uno puede ver, bueno, esto que preguntaban, la política hacia los pueblos originarios, él busca tener un vínculo.
Él arregla con un cacique.
El Pehuenche, exactamente, que en realidad el cacique Pehuenche después lo que hace es delatar este plan, y esto hay que verlo en términos de cómo se piensa la política hacia los pueblos originarios en ese periodo, y que muchas veces hay que tener presente que ellos tienen sus propios intereses, y no digamos porque no tiene sentido valorarlo, juzgarlo de un punto de vista nacionalista, porque eso uno lo puede ver en esa región, lo puede ver en el Alto Perú, lo puede ver en el litoral. Lo que buscan es preservar sus comunidades negociando en función de sus posibilidades. De hecho, varios años después, las últimas fuerzas que van a seguir peleando en nombre de la bandera, con la bandera, digamos, España, van a ser la fuerza de Pincheira, que es también un cacique en el sur de lo que sería después Argentina y en el sur de Chile. Entonces, son otros actores que hay que tener en cuenta y que San Martín tiene en cuenta.
Vos estás planteando en ese sentido, diciendo lo que hacen los realistas, confirmás una cosa que es de sentido común, todos hacen política. Los españoles también intentan ganar incluso criollos chilenos nacidos en el actual Chile, sí. Y por supuesto tribus indígenas.
Sí, sí. No, claramente, incluso hay un fenómeno que se está estudiando más en los últimos años, por suerte, y que tiene que ver con lo que uno podría decir el monarquismo popular, porque nosotros, sobre todo en Argentina, tenemos la idea de que los sectores populares son republicanos, son revolucionarios, son independentistas. Y eso es algo que es muy particular del área rioplatense, pero en buena parte de América vamos a encontrar movilización de sectores populares favorables al mantenimiento del vínculo con España. No es algo excepcional. En todo caso, lo excepcional es lo que pasa en el Río de la Plata, donde por ahí en Montevideo uno puede encontrar movilización de sectores populares favorables al mantenimiento, digamos, del orden. Pero ahí entonces sí, efectivamente todos actúan y tratan de llevar, como se diría, agua para su molino. Digo esto brevemente. Políticas como la supresión del tributo de los pueblos indígenas o la manumisión de esclavos para incorporar a los ejércitos lo hacen los criollos, los americanos, pero también los realistas. Los hacen todos.
Claro, tal cual. Tenemos un mensaje de los oyentes, a ver, ¿sí?
Sí, mira, yo me llamo Francisco Pablo Ojeras, soy de Corrientes, de Mercedes de Corrientes. Quería saber si General San Martín de Yapeyú, como muchos dicen, Yapeyú Corriente. Quería preguntar al profesor. Gracias. Ahora vivo en Ramos Mejía. Muchísimas gracias por el programa.
Muchas gracias.
Sí, efectivamente nació en Yapeyú. Lo que pasa es que su vínculo con digamos con ese lugar de nacimiento es muy tenue. Obviamente muy importante para Yapeyú como un lugar donde se recuerda el nacimiento de San Martín. En todo caso, lo que es interesante es cómo San Martín, por una decisión, decide recuperar o construir, más que recuperar, decide de algún modo construir su identidad como americano y poner su accionar al servicio de la causa de la independencia de América frente a la metrópoli española, ¿no?
Tenemos un mensaje. ¿No tenemos mensaje? Sí, sí, Graciela, ¿cómo no?
Ricardo de Almagro pregunta por el rey Inca que menciona San Martín. ¿Lo quería para toda América del Sur? ¿Ganó el proyecto de Bolívar con varias repúblicas?
El rey Inca no fue idea de San Martín.
No, en realidad, es parte de esta estrategia que se va a dar en torno al Congreso de Tucumán. En primer lugar, algo importante, muchos de los líderes políticos de entonces pensaban que la mejor alternativa para que fuera reconocida y tuviera legitimidad el nuevo, la comunidad política que se estaba construyendo, era que sea monárquica. Eso es lo peor que hay que decir. Están los planes de Belgrano, no es únicamente Belgrano. San Martín en varios momentos apoyó esto.
Claro.
Dentro de
es
eso
decir, no, quizás algunos vieron, me acuerdo, yo recuerdo una carta de Belgrano que decía: me critican por lo del Inca, no es que yo soy un loco que pienso, sino que la idea es poder arreglar también con la enorme población originaria que hay, sobre todo en el Alto Perú. Ese era el planteo.
Sí. Hay un planteo, eso primero lo monárquico, hay como distintos actores que creen que lo mejor es una monarquía. ¿Qué monarca? ¿Es un problema un monarca europeo o una figura segundona de la Casa Borbón o de otra?
Bueno, que lo fueron a buscar.
Lo fueron a buscar, exactamente, está eso. Ahora, aparece esta alternativa de un monarca inca, que como suele suceder en política, es una combinación entre ciertas convicciones, una cierta ideología, cierta percepción de cómo deben ser las cosas y un pragmatismo. La cuestión pragmática tiene que ver con que Belgrano, al igual que otros líderes, lo que suponen es que esto puede llegar a movilizar a la población indígena de alto peruana y peruana en favor de la causa. Recordemos que 36 años antes se había producido el levantamiento de Tupac Amaru y Tupac Atari.
Claro.
Habían puesto en cuestión todo el orden social y el orden colonial.
Y que antes del 10, de mayo del 10, un año antes, tenemos sublevaciones muy importantes y reprimidas muy fuertemente en Alto Perú, concretamente la de La Paz, ¿no es cierto?
Exactamente. Entonces, lo que buscaban de algún modo era, por un lado, encontrar una legitimidad. Y por otro lado, hay una cuestión ahí muy muy pragmática de si esto podría ser una alternativa. Lo que pasa que, esto era algunos actores, otros les parecía que estaba bien lo de la monarquía, pero no la monarquía con Inca, y otros que directamente abjuraban de toda monarquía y que planteaban era: nosotros somos republicanos. Entonces, parte de las discusiones que se dan después de la declaración de la independencia o en ese contexto es qué régimen político hay que establecer.
El que plantea la república desde bastante tiempo es Artigas, por ejemplo.
Por ejemplo, sí, sí, sí.
Pero claramente,
incluso,
¿no?
Pero incluso dentro de
Dorrego.
Sí, sí, pero incluso dentro, digamos, de uno ve los debates que se dan en la prensa en Buenos Aires en el 16, y se debate, claro, es algo que se hace público, si es mejor una monarquía o una república. No es algo que esté tan claro. Una cosa que es bastante interesante es que a nosotros nos parece muy obvio lo republicano hoy en día. En ese entonces no era tan obvio y era por ahí quizás hasta bastante más razonable lo monárquico. Pero de todos modos, algo que uno ve que cambia muy rápidamente, a partir de 1820 ya nadie plantea seriamente establecer una monarquía en el Río de la Plata. A lo que sí va a suceder en otros lugares de América. O sea,
claro,
hay ciertos rasgos particulares de la historia rioplatense. Bueno, México.
México, sí, por caso, ¿no?
Por ejemplo.
Tenemos un mensaje de voz, a ver.
Sí, quisiera hacer una pregunta al historiador que está hablando. ¿Qué pensaría San Martín en estos momentos, que después de tanto sacrificio que hizo por nuestra patria, estos delincuentes le estén entregando así como la están entregando? Gracias.
Bueno, es muy difícil hacer el anacronismo.
No, no, bueno, sí, no, realmente no sé lo que San Martín pensaría sobre cuál es la actual situación política, o por ahí tengo una idea, pero en todo caso lo interesante es qué es lo que pensamos nosotros sobre eso y qué es lo que hacemos nosotros en relación a las cosas que están pasando y cómo nos comprometemos, porque está bueno tratar de mirar en el pasado a figuras que consideramos relevantes y que por ahí nos inspiran o consideramos como modelos, pero en todo caso los que tenemos que tomar las decisiones somos nosotros. Y hay algo que es interesante para pensar el periodo este de San Martín. Efectivamente, San Martín parece un hombre excepcional. A mí me gusta una idea que aparece en bastante de estas biografías, que son personas que en otros contextos por ahí no hubieran tenido un papel tan destacado, sino que el contexto también era excepcional y ellos lo que hicieron es estar a la altura de las circunstancias.
Hay una cosa a propósito, y te lo quiero preguntar, porque me recuerda unos dichos atribuidos a Bolívar sobre San Martín. Bolívar dice que San Martín ha sido una figura excepcional, pero que en alguna medida también tuvo suerte. al haber podido llegar al Perú y haber estado allá. A propósito de esa entrevista de Guayaquil y todo lo que trajo, está en sintonía más o menos con lo que vos decís, ¿no? Hay, por lo pronto, hay algunas cualidades que antes y ahora son claves, que es la perseverancia y alguna claridad de ideas, ¿no?
Sí, y en ese, bueno, para tomarlo de la entrevista de Guayaquil, en realidad San Martín, lo que la decisión que toma es muy realista en el sentido de qué condiciones tenía. Él estaba al frente de un ejército...
No representa a nadie.
...dividido, sin representar a nadie, muy diezmado, y que había tenido muchos problemas internos y con muchas diferencias internas. Él era una figura que ya empezaba a ser problemática también en Perú, porque muchos lo veían como la posibilidad de que fuera coronado monarca, le atribuían cosas que no estaban en su...
A propósito, te pregunto eso. Él en Perú tiene ideas más monárquicas que en El Plata, da a conocer más eso, ¿por qué le tenían tanta por qué llamaba en este sentido la atención y le tenían desconfianza?
Bueno, eso es lo que decía antes, San Martín todo el tiempo en su carrera va a estar como muy pendiente, porque efectivamente le tenían desconfianza, porque él venía, a ver, el general en jefe de un ejército victorioso, que había primero logrado liberar Chile y que había iniciado la independencia de Perú, podía parecer como... no solo como monarquista, sino como planteándose que fuera él el monarca. Igual hay algo que es bien interesante de San Martín, y retomo lo de la entrevista de Guayaquil. Él reconoce que en esas condiciones lo mejor es que Bolívar, porque viene con un ejército victorioso mucho más grande, mejores condiciones, termine la tarea de la independencia. Pero esta idea de San Martín de renunciar y ponerse en un segundo plano, lo hizo en Chile cuando dice que se subordina a O'Higgins. Lo hizo varias veces cuando estaba construyendo el ejército de los Andes, diciendo, si el problema soy yo, renuncio y que sea Balcarce el comandante en jefe de las fuerzas. Porque hay una idea ahí, que a veces es para presionar y a veces es genuina, de si el obstáculo soy yo, me corro.
Claro.
Y eso es algo que, insisto, es genuino y a la vez es un manejo político.
Tenemos, dos mensajes de oyentes, vamos.
Buenos días, soy Esther. Yo quiero saber si San Martín, en qué libro está, si él fue a pelear al frente de alguna batalla, porque yo no veo ningún libro que él haya estado. Gracias. Bueno
sí, estuvo al principio en el combate de San Lorenzo, y aparte hay una cuestión, los jefes de un ejército no van al frente de la batalla porque tienen que entender todo lo que está pasando y tomar decisiones, y no pueden enfrascarse en la batalla, porque si hacen eso, ¿quién dirige?
Pero además, lideró el combate de San Lorenzo, Chacabuco, Maipú y la invasión al Perú, ¿no?
Y toda la trayectoria previa en Europa.
En Europa.
Donde se destacó también.
Claro.
Pero un general en jefe y no, nunca, y está bien que no lo haga, no tiene que...
No puede estar al frente. No. Tenemos otro mensaje.
Días, caballeros. El oyente dijo, ¿qué pensaría San Martín? Bueno, permito decirle al señor que es obvio lo que pensaría San Martín. En cuanto a lo que hizo ustedes, recién usted dijo que San Martín tuvo suerte. No, señor, la suerte no existe. El hombre busca, tiene objetivos, y como dijo usted también, la perseverancia, la constancia, nos hace llegar o no de acuerdo a esas condiciones.
Muchas gracias. No lo dije yo, lo dijo Bolívar eso. No me atribuyo semejante cosa.
Yo le agregaría que siempre algo de suerte hay que tener. Aparte, eso no desconoce ni la constancia, ni la perseverancia, ni nada de eso.
Antes de irnos, quiero decir que tenemos libros, recibimos de Pablo Gorchunov La Caída, Ellas en la Historia, de Ricardo Lesser, son dos libros de Planeta, y también Aduana, Corrupción y Contrabando, Enrique Vázquez, y un libro, La Argentina como Problema, editado. Como editor están Carlos Altamirano y Adrián Gorelick. Vamos a ir invitándolos a ellos. Muchas gracias, Fabio, por haber estado aquí. Muy lindo.
Muchas gracias por la invitación.
Y nos vamos con música, una preciosura de un amigo mío que se llama Jaime Torres. Y como siempre nos despide Graciela Almada. Gracias, chau.
Nos vamos con Taquiña, de Jaime Dávalos y Jaime Torres. Jaime Torres en charangos y la voz de Florencia Bernales. Hasta el próximo sábado.